El quinto capítulo de las preguntas formuladas por TEA de Loitituz, en este caso al contador Danilo Astori, tiene que ver con políticas salariales y de empleo en un eventual gobierno del encuentro progresista. ¿Qué medidas se adoptaría en esta materia? Y en especial estos puntos que siguen ahora.
Sí, específicamente, ¿qué rol tendrá el Estado en las negociaciones salariales? ¿Qué lineamientos se seguirán en materia de salario mínimo? ¿Si se tomarán políticas de fomento al empleo? Y finalmente, ¿si habrá cambios en los impuestos al trabajo?
Muy bien, las respuestas también están agrupadas en cuatro conjuntos e irán directamente a esos puntos. En primer lugar, nosotros proyectamos una recuperación, digo recuperación porque parcialmente al menos lo hemos tenido en el pasado, de espacios de negociación tripartita en materia laboral, con presencia de Estado, empleadores y trabajadores. Nos parece de fundamental importancia que haya una negociación colectiva explícita y que las regulaciones o desregulaciones laborales no se produzcan de hecho, que es la peor forma en la que se pueden producir. Y los resultados están a la vista. A nosotros nos parece que en estas circunstancias el papel del Estado tiene que ser triple: orientación, moderación y búsqueda de acuerdos. Moderación entre las partes, naturalmente, y tener un papel protagónico en la búsqueda de acuerdos. Pero sobre todo para el sector privado, será fundamental la presencia del Estado en este triple papel de orientar los acuerdos, moderar la discusión entre las partes y, naturalmente, jugar un papel fundamental en la búsqueda de la concertación. Pero es esencial en nuestro modelo de relaciones laborales y de política de empleo en el futuro. En segundo lugar, el salario mínimo nacional, a nuestro juicio, hoy en 1.310 pesos, debe ser sustancialmente incrementado. La historia del salario mínimo nacional, hasta llegar a esta cifra absolutamente ridícula, está muy ligada a sus efectos sobre el gasto público, porque además de ser salario mínimo nacional, ha sido unidad de cuenta. Por lo tanto, nuestra propuesta de incrementar sustancialmente el salario mínimo nacional, no les voy a dar una cifra porque no estoy en condiciones de darla, está ligada a nuestra propuesta, coincidente con la del gobierno, de desligar su papel de unidad de cuenta de su papel de retribución mínima a los trabajadores. Esto es, dejar de que cumpla el papel de índice de prestaciones sociales, como por ejemplo topes jubilatorios, seguro de paro, asignaciones familiares. Creo que, si no me acuerdo mal, hay 11 prestaciones sociales que se reajustan en función del salario mínimo nacional. Yo he mencionado tres de las más importantes. Por lo tanto, creemos que es necesario desligar el salario mínimo nacional de estas prestaciones, esto es, tomar la decisión de que deje de ser índice de prestaciones y obviamente sustituirlo por otro índice, porque las prestaciones sociales que he mencionado tampoco pueden quedar en un proceso de desvalorización que las elimine como tales. Creo que tanto el índice de precios al consumo como el índice medio de salarios podrían ser dos propuestas que de hecho son las que se han discutido en el Parlamento. Ahora hemos entrado en una época de poca probabilidad de aprobación de este proyecto, pero si llegamos al gobierno lo vamos a retomar inmediatamente, porque para nosotros es muy importante. Son las dos propuestas que están de alguna manera en discusión, o reajuste en función de índice medio de salarios o de índice de precios al consumo, me refiero a las prestaciones sociales. De modo que ya no haya temor de mantener un salario mínimo nacional que no tenga efectos devastadores sobre el gasto público y que al mismo tiempo sea representativo de la política salarial que se desee seguir en el país. En tercer lugar, será muy importante, como parte de las políticas de empleo a practicar, recuperar también terreno perdido, porque tuvimos, yo diría que buenos años en esta materia, programas de capacitación laboral que aumenten el capital humano de la gente, lo diversifiquen, le den más posibilidades. Esto con un criterio de corto plazo. Estoy aludiendo obviamente a la Dirección Nacional de Empleo, a aquellos programas que luego quedaron en la nada prácticamente, pero que tuvieron una época en que representaron o generaron efectos positivos. En la mejor época de los programas de capacitación de la Dirección Nacional de Empleo, recuerdo perfectamente bien la cifra, la tengo en la memoria, las dos terceras partes de los trabajadores desocupados que capacitó recuperaron trabajo, recuperaron empleo. Repito, las dos terceras partes. Entonces, creo que hay que insistir a corto plazo con esta herramienta y, naturalmente, esto también se vincula con una perspectiva estructural con los cambios a realizar en materia de formación educacional en el país. Obviamente, estoy aludiendo a procesos de largo plazo. Yo creo que Uruguay necesita grandes cambios en la educación. Si me permiten, me demoro un par de minutos para hacer alusión a esta política social fundamental, que tiene todo que ver con lo que estamos discutiendo ahora. Es política económica también. Nosotros no podemos aspirar a especializar este país a altos niveles de calidad si no profundizamos la reforma educativa que necesita el Uruguay y el progreso científico y tecnológico nacional. En materia de formación educativa, Uruguay tiene, con cabeza abierta, que afirmar las características positivas que tuvo la reforma iniciada en el 95, tiene que corregir errores cometidos por esa reforma, a nuestro juicio, y tiene que llenar vacíos dejados por la misma. Ejemplos de aciertos: universalización de la educación inicial, escuelas de tiempo completo en zonas carenciadas. Ejemplos de errores: falta de diálogo con los actores fundamentales de todo proceso educativo, que son los educadores. No hay educación sin educadores. Y como no hay educación sin educadores, vacíos. Uruguay no puede pretender tener educadores profesionales con la retribución que persiguen. No es casualidad que menos de un tercio de los profesores de enseñanza secundaria tengan título. Menos de un tercio. Esto no es casualidad. No es casualidad. No hay condiciones en Uruguay para el educador profesional. Y este es un gran vacío fundamental. Ya veremos cuando lleguen las preguntas sobre política fiscal y las prioridades, que una de las prioridades fiscales del país tiene que ser esa, en materia de gasto público, obviamente. Como también tiene que ser el progreso científico y tecnológico, que es una inversión estratégica para el país. Y estamos hablando de las grandes cenicientas presupuestales, aquellas actividades que sufrieron los recortes más profundos, más abruptos a medida que se profundizó la crisis, ¿verdad? Entonces, esto es también política económica, por eso lo he mencionado, esto es política laboral, con criterio de mediano y de largo plazo, y por eso también hice referencia a los mismos. Cuarta respuesta. Obviamente, yo quiero señalar que el criterio general es el de asegurar una tendencia a la disminución de los impuestos al trabajo, ¿verdad? Tendencia que el país inició ya en este periodo de gobierno. ¿Por qué tendencia y no una decisión franca y clara? Porque nosotros tenemos que ir balanceando esta decisión con otras que tienen que ver con políticas sociales muy importantes. En este caso, por ejemplo, con las políticas de seguridad social. porque si consideramos los aportes a la seguridad social como impuestos al trabajo, entonces va a haber que ir graduando la necesidad de creación de empleo a corto plazo con el financiamiento de la seguridad social a mediano y a largo plazo. Pero la tendencia, obviamente, es a aliviar la presión fiscal sobre el trabajo. Y lo iremos graduando en la medida de las posibilidades de avance de las transformaciones estructurales que están vinculadas con esta tendencia.